santa, yo paso un momento con Cristo.
Un feliz sábado. Hoy día 7 de diciembre, estamos estudiando la lección número 10, adoración al Señor, para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Bendito Señor, muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. En este séptimo día, queremos que tú nos hables como tantas veces lo has hecho al corazón. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. De una forma u otra, todos adoramos. Aún los incrédulos adoran. Adoran el dinero, adoran a un ídolo del deporte, adoran a una cantante de su música secular, adoran su profesión, adoran, porque fuimos creados para adorar. El hecho de que Dios haya creado a Adán y Eva en el sexto día, justamente antes del sábado, tiene un profundo significado teológico y sociológico. Porque la intención del Creador era que en la vida humana la adoración tuviera la prioridad sobre cualquier otra actividad. Es esta una prioridad la que demanda que los seguidores de Dios no solo adoren, sino que lo hagan correctamente. Porque el acto y la forma de adorar no pueden darse por sentado. Y como no pueden darse por sentado, ¿cuál es la forma correcta para adorar? La forma correcta para adorar a Dios. Además, ¿existe solamente una forma o un estilo correcto? ¿O han cambiado las formas de adorar con el tiempo? Además, ¿quién decide cuál es la forma correcta? Una vez que dejamos las opiniones, las preferencias personales de lado, para hallar la respuesta, debemos acudir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña varios modelos de adoración. Y uno de los más claros se encuentra en Isaías 6, del 1 al 8, donde el profeta relata la visión de una escena de adoración en el cielo. Este pasaje nos presenta un programa, incluso una orden de adoración. El capítulo comienza con la visión de Dios en su trono celestial, y su entorno reina la belleza, el poder, la majestad y la reverencia.
Capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Bien. Aquí se nos enseña el porqué de nuestra adoración. Es la respuesta a la presencia de Dios y a su llamado a adorar. Los salmos, los textos de alabanza y adoración tradicionales de Israel, que eran ellos, nos muestran el cómo de la adoración, con gozo y con reverencia. Y esta idea se repite vez tras vez en frases como, venid, aclamemos alegremente a Jehová, venid, adoremos y postrémonos, Salmo 95, 1 y 6. No es fácil encontrar el equilibrio entre el gozo y la reverencia en la adoración. En los servicios de culto a Dios, a menudo enfatizamos uno en desmedro del otro, y se nos hace difícil hallar la forma de armonizar el gozo y la reverencia en la iglesia. Nos cuesta ser reverentes y al mismo tiempo alegres, pero eso es lo que Dios nos pide cuando le adoremos. Estar alegres con reverencia. La Biblia también presenta la adoración como una actividad integral. Los adoradores deben acercarse a Dios con su ser entero, porque la adoración a Dios requiere del espíritu, de la mente y de los sentidos. Y el texto que leímos de Isaías 6, del 1 al 8, la adoración incluye la vista, el oído, el olfato y el tacto. La adoración también es un acto corporativo. Venimos a Dios como un grupo de creyentes, y esto implica una dimensión vertical y otra dimensión horizontal. En la adoración, a menudo interactuamos con las personas de forma limitada. Sin embargo, la verdadera adoración debe acercarnos no solamente a Dios, sino también a los otros creyentes, a los hermanos. Debido a que nuestras iglesias son cada vez más multiculturales y multigeneracionales, esto representa un desafío, pues cada grupo desea expresar la adoración a su manera. Asimismo, cuando nos reunimos a adorar, necesitamos saber a quién estamos rindiendo culto, porque la adoración no es para nosotros mismos. La adoración es para Dios y a Dios. Es una actividad centrada en Dios, totalmente enfocada en Dios, según el Salmo 9, 1 y 2. Así que no venimos principalmente a adorar para recibir bendiciones, o para aprender algo, o para estar en comunión fraternal. El propósito principal de la adoración es venir a Dios, darle gloria y hablar de sus proezas. Así que la adoración es una experiencia en comunidad. Dios inicia un llamado a la adoración y los adoradores le responden. Ahora bien, para que haya adoración, la actividad debe ser significativa para ambas partes, porque esa adoración es agradable a Dios. Y el Salmo 19 lo expresa con claridad. El versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sin embargo, en nuestra adoración, ¿cuán a menudo nos esforzamos para agradar a la congregación? Nuestros motivos determinan la forma en que planeamos y organizamos el culto de adoración. Cuando pensamos en formas de adorar, nuestra primera preocupación debe ser: ¿será agradable a Dios? Cuando queremos agradar a alguien, tratamos de saber cómo es la persona, qué carácter tiene, qué le gusta hacer, cómo nos trata. Pues miren, debemos hacer las mismas preguntas para saber qué cosas agradan a Dios. Las respuestas a estas preguntas nos guiarán respecto a lo que es apropiado o inapropiado en el culto de adoración a Dios. Pero la adoración también debe ser significativa para el adorador. Es importante saber si la adoración es relevante para la congregación. O sea, si la congregación encuentra sentido en la adoración. Y esto nos recuerda la importancia de los símbolos. El significado en la adoración está dado por símbolos, tales como la Santa Cena, el bautismo, la lectura de la Biblia, la oración, la música, la arquitectura, etc. Todos son signos que ayudan a dar significado a la adoración y debería contribuir a que la misma sea relevante. Y esta es una tarea difícil. Y lo es aún combinar los dos, es decir, lo apropiado con lo relevante. Pregunto, ¿cómo puede nuestra adoración ser agradable a Dios y al mismo tiempo ser significativa para la congregación? Otra pregunta, ¿cómo combinar el elemento divino, o sea, el llamado, con el elemento humano, o sea, la respuesta cuando adoramos? El servicio de adoración pertenece a toda la congregación, no solo al pastor. Necesitamos educar a nuestras congregaciones sobre esto y a nuestros pastores, dirigentes del servicio de adoración y de la música. Y a menudo, estos últimos anhelan brindarse a la congregación con sus talentos y buenas intenciones. Y los músicos que tienen preparación específica necesitan recordar que la adoración es algo muy especial, que no consiste solo en hacer música. En la adoración no solo se interactúa con la congregación, no solo se lee un texto, sino que todo esto se hace en la presencia de Dios y para Dios. De ahí que la adoración verdadera en su esencia y en sus formas comienza con la reflexión, la enseñanza y el aprendizaje por parte de los participantes. Y este proceso abarca la educación, el entrenamiento y preparación de mentores, dirigentes y de la congregación misma. Y la adoración nos lleva a preguntarnos, ¿prefiere Dios algún estilo o forma particular de adorar? ¿Existe algún modo mejor que otros en la forma de adorar? ¿Hay una sola forma apropiada que debe seguirse en todo el mundo? La Biblia deja en claro que no es la forma o el estilo en sí mismo lo importante para Dios. Lo que Dios busca es la condición y la actitud del adorador. La mayor expectativa es, a los ojos de Dios, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado que menciona el Salmo 51. A Dios no le agradan nuestros sacrificios, nuestro culto de adoración, cuando olvidamos hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante Dios, según dice Miqueas 6:8. Así que solo la genuina transformación del corazón garantizará una forma genuina de adoración. Y cualquiera sea la forma, si no venimos con un corazón transformado, la adoración no tendrá sentido. En una entidad mundial y multicultural como es nuestra Iglesia Adventista, los mismos principios deben guiar nuestra comprensión de qué es la adoración. Extraídos de la palabra de Dios, son inmutables y eternos, independientes del tiempo y el espacio. La diferencia está en las expresiones de adoración, en el cómo adorar. Y necesitamos determinar qué actitudes en nuestra cultura expresan mejor la reverencia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que esta forma particular de expresión dentro de mi cultura será reconocido como una expresión de reverencia hacia Dios? Lo mismo sucede con el gozo. Existen diversas maneras de expresar gozo. Algunos saltan, gritan, otros lo expresan con tranquilidad. Y más allá de una cultura particular, necesitamos descubrir la mejor forma de expresar el gozo que proviene de la adoración bíblica. ¿Qué clase de gozo debemos experimentar en el acto de adoración? ¿Hay diferencia entre el gozo que nos embarga en la adoración y el sentido en un encuentro deportivo o musical? El gozo de la adoración no es común, sino sumamente especial. En cierto sentido, es similar al gozo humano, pero también es diferente. En el relato de Nehemías, cuando se dedicó el muro de Jerusalén, luego del exilio, dice Nehemías 12:43, que se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y vale decir que el gozo experimentado en la adoración proviene de Dios y es el resultado de un encuentro con Él por lo que ha hecho por nosotros. Y esta búsqueda del gozo divino es de suma importancia, ya que dará forma a nuestras expresiones de adoración, el comportamiento, la música y la forma de hacer música. La forma y el contenido van de la mano, tanto en la adoración como en todo el arte. Y ambos sucede que si el mensaje transmitido por la forma no concuerda con el contenido, terminaremos con expresiones artísticas o de adoración falsos. Y esta idea de la expresión cultural puede ser ilustrada mediante la figura de las cañerías de agua. Aunque las cañerías sean de diversos materiales, sea metal o plástico o de cemento, todas pueden transportar agua. De la misma manera, diferentes expresiones culturales pueden transmitir una verdad particular. Sin embargo, hay algo importante. Debemos asegurarnos de que para cuando el agua nos llegue y la bebamos, sea pura y potable. Si la composición química del agua cambia, puede transformarse en veneno. Y hay cañerías que pueden cambiar la naturaleza del agua. Por ejemplo, si utilizo un caño de plomo, el agua tendrá suficiente plomo para afectar negativamente la salud. Y algo tan esencial para la vida como el agua puede ser causa de enfermedad. Si nuestra adoración de alguna forma adultera el mensaje que queremos transmitir, no representa una forma apropiada de adoración y necesitamos cambiarla. Por otro lado, si en verdad transmite el mensaje de adoración, es una adoración apropiada, aunque se aleje de las formas tradicionales. Una de las dificultades relacionadas con la adoración es que conlleva una tensión, como hemos visto, entre la dimensión divina y la humana, entre las expresiones de gozo y las de reverencia, entre lo que es apropiado y lo relevante. Es una tensión positiva, ya que nos desafía constantemente a reflexionar, y esa tensión requiere que no escatimemos esfuerzos para hallar un equilibrio entre los dos factores. Y esto no puede ser hecho por una persona sola. Toda la congregación tiene que asegurarse de que la adoración sea agradable a Dios. Y a la luz de esta tensión, cualquier discusión sobre las formas toma una dirección nueva. Porque el tema ya no es elegir entre estilos, que significa que algunos estilos son mejor que otros, sino elegir dentro de un estilo determinado. La adoración apropiada puede darse en múltiples estilos, y dentro de cada estilo debemos elegir aquellos elementos que transmitan con propiedad los verdaderos valores de la adoración. Así que las preguntas que debemos hacernos no son: ¿está bien aplaudir en el culto de adoración? ¿O es aceptable ese estilo de música? ¿O podemos presentar dramatizaciones como parte del culto? ¿Deberíamos arrodillarnos o ponernos de pie para orar? Las formas no son ni el objetivo ni el propósito de la adoración. Son los resultados y las consecuencias de nuestra reflexión en la adoración. Y surgen o pueden surgir nuevos interrogantes orientadores. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear una atmósfera de santidad en la adoración? ¿Cómo podemos hacer para que en la adoración el adorador sea elevado hacia Dios y no hacia la música o la predicación? ¿Cómo podemos expresar gozo y reverencia y mantener un equilibrio entre los dos? ¿Qué expresiones de adoración pueden ayudar a la congregación a llegar a ser mejores practicantes de su fe? Es decir, a hacer misericordia y justicia, que son las señales de la adoración verdadera. ¿Cómo podemos hacer para que la adoración comunique el mensaje de Dios al mundo? Necesitamos reaprender a adorar. El secreto para lograrlo es reaprender cómo conectarnos con Dios de forma personal. La adoración corporativa comienza a nivel personal, y a medida que conocemos mejor a Dios y nos acercamos a Él, a medida que aprendamos cómo relacionarnos con Él y con nuestros semejantes, descubriremos cómo hacer para que nuestros servicios de adoración sean más significativos. Leemos en el comentario bíblico, tomo 3. La pluma inspirada nos dice: no necesitamos decir que esta alabanza y este agradecimiento eran completamente apropiados. La casa sobre la cual descansaba su vista era lo bastante importante para el Señor como para que Él enviara su mensaje vez tras vez con el fin de animar a los edificadores. El Señor da a sus siervos palabras para hablar, y todos debieran haber expresado esta gratitud. Cuando vieron que se puso el fundamento de la casa, comentario bíblico, tomo 3, página 1151, Elena White. Ella menciona en el libro Dones Espirituales, en el tomo 4, en la página 98, lo siguiente: Después de que fue acabado el templo, Salomón llamó a todo el pueblo de Israel y muchas otras naciones vinieron a presenciar la dedicación de la casa de Dios. Fue dedicada con gran esplendor. Salomón se dirige al pueblo y busca arrancar de las mentes de todos los presentes las supersticiones que han nublado las mentes de las naciones paganas en cuanto a Jehová. Les dice que Dios no es como los dioses paganos, que son confinados a los templos construidos para ellos, sino que el Dios de Israel se encontrará con ellos por medio de su espíritu cuando el pueblo se reúne en la casa dedicada a su adoración. Sigue diciendo, Salomón se arrodilla delante de Dios en presencia de toda la inmensa congregación y ofrece su súplica a Dios. Cuando Salomón acabó de orar, dice la Biblia, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Segundo de Crónicas 7, del 1 al 3. Eso está en el libro Spiritual Gifts, o sea, dones espirituales en inglés, en el tomo 4, página 98. Al llegar, Spirit Profecía, al llegar al final de este comentario, de este estudio durante toda esta semana, de la lección número 10, pregúntote, ¿cómo tú estás adorando a Dios? ¿Cómo tú estás adorando a Dios? ¿Estás adorando a Dios cuando vas al templo o va a adorar o va a que los demás te adoren por tu forma de cantar o por tu forma de vestir o por tu forma de actuar? Que Dios nos ayude y que pensemos que la adoración es para Dios, no para nosotros. A Dios en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Que Dios nos ayude a ser un pueblo que realmente adore a Dios en espíritu y en verdad. Te habló el profesor Ramón Romero.
Desde que aparece el sol hasta el anochecer, alaba a Dios, alábale. Gózate al despertar, cántale al anochecer, alaba a Dios, alábale.